La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado al cambio climático. Es un tema amplio, amplísimo, sin duda, al que debemos dedicarle nuestra atención y buena parte de nuestras acciones. De acuerdo con las Naciones Unidas, el concepto de cambio climático se refiere a esos cambios que se han producido a lo largo del tiempo, en el largo plazo, en las temperaturas y los patrones climáticos de nuestro planeta. Estos cambios pueden ser naturales, como consecuencia de las variaciones del ciclo solar, por ejemplo, y sin embargo, desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido en buena medida a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. El cambio climático se conecta con nuestras vidas de muchas formas, en los alimentos que cultivamos y consumimos, en los medios de transporte, en los lugares en los que vivimos y, por supuesto, toca todas las fibras o todas las relaciones de nuestra vida cotidiana. Así que para conversar sobre este tema amplio, apasionante, sobre algunos de los muchos retos que supone, contamos hoy con la presencia del geógrafo Pascal Giró y el arquitecto Iván Delgado. Bienvenidos, muchas gracias Pascal e Iván por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Jürgen, encantado de estar acá.
Gracias, es un placer de veras tenerlos por acá. Presento a Pascal, comienzo con las presentaciones, comentando que Pascal Giró cuenta con un bachillerato en Geografía y Desarrollo Internacional de la Clark University de Massachusetts y una maestría en Geografía de la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, donde ha impartido lecciones desde hace más de 30 años. Cuenta con más de 25 artículos publicados en revistas internacionales, ha trabajado como coordinador de proyecto y asesor del ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica en temas de cambio climático y ha sido miembro del equipo negociador de cambio climático de Costa Rica. Además, ha participado en misiones post-desastre en varios países del mundo, como India, Argentina, Bolivia, Haití. Ha trabajado como consultor internacional durante los últimos 30 años con trabajos para el PNUD, CARE, la ONU, ONU Ambiente, el BID, el Banco Mundial, la FAO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y en Centroamérica y el Caribe ha trabajado como consultor en temas de política ambiental, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Pascal, bienvenido otra vez. Comencemos por el principio. ¿Desde hace cuánto conoce la comunidad internacional sobre el cambio climático y en qué medida hemos sido capaces de revertir desde entonces sus efectos o de responder a ese conocimiento?
Bueno, yo creo que hay que remontarse a inicios de los años 70, cuando se empezó a hablar y los primeros informes del Club de Roma, que era ese conjunto de científicos que empezaron a alertar sobre los límites al crecimiento económico, de que vivimos en un planeta que es finito y que con ese formidable crecimiento económico de los años 50 y 60 de la posguerra, estábamos ya a inicio de los 70 empezando a señalar algunos posibles impactos en la biosfera, es decir, las diferentes formas de ecosistemas y de forma de vida, pero también en la atmósfera. Y es interesante ver que primero se formó ese panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC por sus siglas en inglés, Antes de crear la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el IPCC se formó a fines de los 80s y la convención se firmó en el 92 en la Cumbre de Río. Entonces, ya para entonces había evidencia científica sobre los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario, y que a partir de ahí fueron los científicos que alertaron a los gobiernos para justamente crear ese instrumento internacional que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Es decir, tenemos una alerta con información científica desde hace 30 años aproximadamente, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, y sé que esto también es muy ambicioso, es difícil responderlo de manera sintética, pero es ¿cuál ha sido nuestra capacidad de respuesta a esa alerta en este tiempo, en esas 3 décadas?
Es una buena pregunta, porque tengo amigos y colegas que me siguen señalando que a pesar de todas las conferencias internacionales y COPs de cambio climático, siguen aumentando las emisiones año por año. Es decir, si esto fuera, digamos, el indicador, se ha avanzado poco. Creo que esos mecanismos de negociación multilateral y el hecho de que todo eso opera bajo, digamos, el sombrero de las Naciones Unidas, nos enfrenta ante un dilema. Son gobiernos nacionales que son representados en Naciones Unidas, que participan en esas negociaciones y pasan necesariamente por un filtro nacional. Y hasta dónde, digamos, lo multilateral es más que la suma de sus partes. Es decir, cuando se ponen de acuerdo 195 países, como nos pasó pues en el Acuerdo de París, es un acuerdo que realmente trasciende lo nacional, es un acuerdo planetario. Y por eso un poco la idea de tener esa identidad planetaria en un momento en que hay un resurgimiento evidente del nacionalismo y de lecturas muy restringidas de lo que es, digamos, las obligaciones de un país a nivel internacional y una erosión del multilateralismo en este momento.
Muy bien. Bueno, fantástico. Creo que eso es una base para una conversación que sin duda da para mucho más. Este es un poco el punto de partida. Presento a Iván Delgado para ya abrir la conversación. Iván Delgado cuenta con una licenciatura en arquitectura de la Universidad de Costa Rica, un posgrado en diseño de iluminación de la Universidad Veritas y una maestría en innovación social de la Universidad de Salamanca en España. Actualmente dirige la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, donde ha impartido lecciones desde el año 2012. Ha trabajado en más de 200 proyectos de diseño de diversas tipologías y escalas en Costa Rica y cuenta además con colaboraciones con oficinas estadounidenses en Princeton, Nueva York, Seattle y Atlanta, entre otras ciudades. Cuenta además con múltiples publicaciones en medios digitales e impresos de Chile, Uruguay, México, Alemania, Italia, Rusia y Costa Rica. Ha sido conferencista en varios países y profesor invitado en la Universidad Landívar de Guatemala, en la Universidad Católica de Guayaquil en Ecuador y la Universidad Católica de Chile. Entre sus intereses se incluyen el intercambio entre la academia y la práctica profesional, la coexistencia de los valores asociados a la autonomía de las disciplinas y la necesidad de que la arquitectura forme parte de un proyecto social y atienda los principales retos actuales como la inequidad social y el cambio climático, por supuesto, ¿no? Así que bueno, evidentemente este es uno de las razones por las que Iván nos acompaña hoy, y creo que acá la pregunta sería ¿cuáles son los grandes retos de la arquitectura? Otra vez, es una pregunta amplia para un tema amplio frente al cambio climático.
Gracias, Jürgen. Hola de nuevo. Hay algunos datos que hablan de la responsabilidad directa que tenemos los arquitectos o la gente que se encarga del medio construido en general. El 39% de las emisiones de carbono proviene de actividades constructivas. De esas, un 11% tiene que ver con construcción y materiales propiamente, o sea, el acto de la construcción y los materiales que llegan a ella. Y el 28% tiene que ver con emisiones operativas, o sea que es hacer funcionar los edificios, calentarlos, enfriarlos, darles energía. En Costa Rica no nos pasa tanto porque no tenemos tantas variaciones de temperatura que nos hagan necesitar calefacción, etcétera, pero sí hay unas relaciones indirectas, digamos, con otras dinámicas que tienen que ver con la planificación de las ciudades y la ejecución de edificios, ¿verdad? Como un transporte público, por ejemplo, que es más un tema que nos interesa más en Costa Rica en estos términos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues la arquitectura debería permitir mitigar, adaptar, pero también ahora se habla más de regenerar, que es, en términos sencillos, devolverle a la naturaleza el espacio que le hemos quitado con las construcciones. Alguna gente dice que el pecado original de la arquitectura es cubrir el suelo, ¿verdad? Entonces, hemos cubierto una buena parte del planeta con ciudades e infraestructura. Y si bien mucha gente dice que es bueno que la mayoría de la gente viva en ciudades, realmente hemos construido ciudades muy dispersas. Hay muchísimo suburbio que depende de movimiento, digamos, de privado, de transporte en automóvil, por ejemplo, y un montón de otras situaciones. Hay que entender cada vez más la energía y el carbono incorporado en los materiales. Hay que entender los ciclos de vida de los edificios. No solamente la construcción en sí, la operación, pero también como la historia previa, y que también los edificios tienen una vida finita, ¿verdad? No pretender que son eternos, pero que sirven unos propósitos tal vez más cortos y que pueden reutilizarse, digamos, los materiales y otros recursos en otras construcciones. Hay unos asuntos de fondo que también debo mencionar, que es que la arquitectura como disciplina debería atender a los aspectos éticos de medioambientales más profundos y que lamentablemente pues nos hemos enfocado más en cuestiones, pues hemos sido como muy entusiastas en adherirnos a ciertas cuestiones ideológicas y hasta retóricas que tienen que ver con adherirse como a ciertas cuestiones correctamente políticamente correctas, perdón, y hasta cierto buenismo, digamos, que pone los temas ambientales a la par de otras cosas como, no sé, el fitness, pet friendliness, etcétera. No que yo tenga nada contra los perritos, ni nada, pero son cosas totalmente distintas. Y que normalmente están orientadas, digamos, a poder vender, digamos, asuntos comerciales, ¿verdad?, de la arquitectura. Entonces, obviamente, pues hay que verlo con la seriedad, ¿verdad?, del caso y atenderlo como una verdadera crisis.
Sí, hace un rato mencionabas el transporte como un tema clave cuando hablamos de cambio climático en Costa Rica, cuando hablamos de los retos que tenemos como país. Y yo preguntaría justamente eso, ¿cuáles consideran ustedes que son esos puntos clave en nuestro país y cuáles son las iniciativas que podrían destacarse en relación con la lucha frente al cambio climático?
Bueno, no, sin duda, pues el sector de transporte y el sector energía son sectores que aportan, digamos, una buena parte de las emisiones de gas de efecto invernadero del país. Y eso obedece, pues, a una lógica que también viene de antes de que se negociara, digamos, muchos de los acuerdos internacionales. Es decir, vivimos en un país donde históricamente el peso del sector rural y históricamente somos una sociedad rural que está cada vez más transicionando hacia, digamos, una sociedad urbana. Y eso es algo que se puede detectar en muchísimas cosas. Por ejemplo, el hecho que seguimos en los cálculos de emisiones privilegiando el sector agropecuario. Las remociones forestales, por ejemplo, se descuentan de las emisiones del sector forestales y todo lo que son los pagos por servicio ambiental y los sumideros de forestales tienden a restarle a las emisiones del sector agropecuario que vienen esencialmente de la ganadería y la aplicación de abonos nitrogenados. En cambio, en el sector urbano, pues es donde efectivamente mucho de los medios de transporte, todo lo que son emisiones también ligados a la producción del sector de la construcción, de las cementeras y otras que son efectivamente fuentes muy importantes de emisiones, y lo que es la generación eléctrica, que es aquí una fuente menor de emisiones, pero en muchos países es una fuente muy, muy grande de emisiones que vienen del sector eléctrico. Uno de los problemas importantes tiene que ver con el modelo ciudad, es decir, tenemos emisiones así porque lamentablemente hemos construido mucho, pero ha habido un poco urbanismo y poca planificación urbana que permita pues optimizar esos medios de transporte, hacer, digamos, sistemas de transporte público más eficientes, incluso de poder acelerar la transición hacia transporte público bajo en emisiones, que fue un poco la apuesta del Plan Nacional de Descarbonización que se lanzó en el 2019, buscaba justamente acelerar esa transición hacia una inversión pública dirigida a ofrecer un sistema de transporte más bajo en emisiones y de mejor calidad, e incluso no solamente por atender una demanda o unos compromisos del Estado en materia de cambio climático, incluso por un tema de salud pública, ¿verdad? Porque las emisiones también de vehículos mal afinados o camiones o buses afectan también la calidad de vida y afectan la salud pública, ¿verdad? Entonces, ese sigue siendo un problema muy serio. Hoy en día estamos hablando de ampliar la vida útil de las unidades de transporte público, que ha sido parte, digamos, que el gobierno está proponiendo ampliar la reducir la tasa, digamos, de amortización de las unidades de transporte de buses. Y eso tiene implicaciones en materia de emisiones, es decir, tener un bus que circula en vez de 15 años, 25, son 10 años más de emisiones todos los días haciendo su ruta. Entonces, tiene consecuencias para la salud pública, tiene consecuencias también para las emisiones del país.
Bueno, aparte del Plan Nacional de Descarbonización, hay un montón de otras iniciativas y agendas interesantes. A mí me interesan los NDCs, ¿verdad? Que es la contribución nacionalmente determinada, que sí pone en números lo que debería ser un aumento del uso de materiales alternativos a los tradicionales, ¿verdad? Como el concreto y el acero, como la madera y el bambú, por ejemplo. Que resta por entender como a quién le corresponde estas responsabilidades y articular los esfuerzos para llevarlo a cabo realmente, ¿verdad? Pero creo que cada uno de los sectores debe ir asumiéndolo en lo que le corresponde, como la academia, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros pues no queremos esperar a que, ¿verdad?, que haya más definición sobre esto, qué sé yo, sino que queremos tomar acciones como muy decididas, ¿verdad?, para que estas cosas por lo menos se discutan en el día a día. Creo que hay muchos esfuerzos individuales también de profesionales que están construyendo, aprendiendo de tradiciones vernaculares, que son históricas, que ya entendían bien, ¿verdad?, cómo ser buenos vecinos en el contexto natural, usar materiales cercanos, temas de economía circular, por ejemplo, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con, reusar, darle segunda vida a los materiales, etcétera, pero también usar cosas que están a la mano como la tierra, la piedra, la madera, biomasa, etcétera. Entonces, también, o sea, yo creo que restan esfuerzos de articulación, pero hay cosas bien interesantes pasando.
Bueno, muy bien, podemos ser optimistas, podemos cerrar este bloque con optimismo. Vamos a hacerlo así, vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña, en Amplify Radio 95.5.
Hola otra vez, estamos en Una Telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el cambio climático con el geógrafo Pascal Giró y el arquitecto Iván Delgado. Le solicitamos a Pascal una canción, como hacemos habitualmente, y nos propuso escuchar Planetary Citizen, Ciudadano Planetario, del guitarrista y compositor británico John McLaughlin. Así que vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Hey. Esto fue Planetary Citizen de John McLaughlin. Contanos por favor, Pascal, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción?
Bueno, primero porque soy un gran admirador de este guitarrista británico que fue uno de los protagonistas de la música fusión, de jazz fusión de los años 70. Además es una persona que ha tenido pues... una enorme capacidad de síntesis de diferentes culturas. Trabajó mucho con músicos de la India, si bien estaba de moda a fines de los 60, desde los Beatles, pero realmente logró incorporar muchas influencias en su música. Y esta canción en particular nos llama a un reto de cómo buscar ser ciudadanos planetarios, de cómo superar un poco esa visión muy limitada del nacionalismo, y lo relaciono con mi primer comentario sobre el hecho de que el cambio climático no lo vamos a poder solucionar con políticas nacionales exclusivamente. Necesitamos, este es un problema planetario que amenaza a todo el mundo y requieren soluciones globales, es decir, de que todos los países puedan de alguna forma ponerse de acuerdo en cómo atacar esto en forma conjunta y articulada. Suena como sencillo, pero es muy complicado llegar a acuerdos internacionales y más que nunca en esta coyuntura geopolítica actual en el mundo, donde estamos volviendo a una guerra fría con posiciones muy atrincheradas entre los mayores emisores del mundo, que son China y Estados Unidos, pero también con otros actores que están apostando menos y menos al multilateralismo. Y es algo que me preocupa muchísimo con el actual gobierno de Costa Rica, cuando en Costa Rica históricamente le hemos apostado siempre al multilateralismo, siempre hemos tenido pues una presencia importante en las Naciones Unidas, en Ginebra, en Nueva York, en todas las negociaciones, sea de desarme y de pacificación, como en lo que son convenciones multilaterales ambientales. Entonces sí preocupa, por eso la idea de si somos listos para ser ciudadanos planetarios, ¿qué requiere esto? Primero, en amor, amar la tierra y amar al prójimo como primer paso, pero sobre todo actuar, y actuar en forma proactiva para que muchos de esos problemas, como el cambio climático, se puedan solucionar en forma global, en forma articulada a nivel internacional.
Bueno, yo relanzaría esa pregunta, se la pasaría así un poco como la papa caliente a Iván, ¿no? Esa pregunta que está en la canción, que es una especie de provocación. ¿Estamos listos para ser ciudadanos planetarios? ¿Qué nos hace falta para llegar a esa categoría o para actuar en consecuencia con los retos que debemos afrontar en este momento?
Bueno, desde lo que yo hago todos los días, de lo que enseño y lo que hago en mi práctica, creo que uno lo tiene más claro cuando dice mi lote es el planeta, ¿verdad? O sea, las lógicas de un plano catastral, digamos, que dice que hasta ahí llegan los efectos de lo que yo voy a hacer, no tiene sentido. Ni siquiera a nivel de un barrio, ¿verdad? Sino que realmente todo está tan conectado en términos atmosféricos, pero también en términos de dinámicas económicas y sociales. Creo que uno tiene que ser consciente de eso todos los días. Las acciones más, digamos, ingenuas o ¿verdad?, cotidianas, tienen alguna repercusión. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer es estar consciente de eso y hablarlo, ¿verdad? Yo le digo a mis estudiantes que pasa por muchas cosas más que simplemente el hecho de la construcción, cada línea que uno traza, qué efectos implican, pero también lo que uno se come a diario, lo que viste, cómo se mueve, etc. Entonces, esto de ser ciudadanos, más que ser profesionales, ¿verdad? Ser buenos ciudadanos, ser buenos vecinos, tener una conciencia cívica en general, creo que es una cosa de todos los días que se construye.
Y creo que se trata también de construir una nueva forma de pensamiento en la que hay algo que ocurre en lo inmediato, en la cercanía, hay algo que ocurre en mi barrio, en mi casa, con mi familia, pero algo también que comienza a ocurrir y que tiene repercusiones a gran escala, como la famosa metáfora de las alas de la mariposa que tiene un impacto al otro lado del mundo, ¿no?
Totalmente, y bueno, eso lo vivimos hoy en día más que nunca. En cuanto a los impactos del cambio climático, nos damos cuenta que pues el clima está cambiando, que hay olas de calor sin precedentes en lugares donde pues no se daban. Vienen señales contundentes de que algo está pasando con el clima y es algo que efectivamente tiene impactos que trascienden lo que son los límites de las fronteras nacionales de los países, que requieren efectivamente una acción concertada entre los países para enfrentar ese flagelo. Y vamos a verlo más y más. Yo, desde la Escuela de Geografía y con otros colegas de la comunidad científica nacional, formamos parte pues, de redes que estudian el impacto del cambio climático y las posibles áreas de impacto. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Sabemos y venimos diciendo hace más de 20 años de que hay ciudades portuarias en nuestro país que van a verse afectadas por el aumento del nivel del mar y poco se ha hecho realmente para enfrentar esto en forma contundente y de poder preparar a esas poblaciones para vivir con un mar que literalmente se les va a meter a la cocina. Es decir, de poder estudiar eso, de poder informar al público sin asustarlos, sencillamente de poder generar la información científica robusta para poder actuar. Y eso sigue siendo un tema que falta en el país. Estamos incluso en una coyuntura donde se cuestiona la validez de la ciencia, hay siempre cuestionamientos ahora sobre la posverdad y si la ciencia realmente es tan objetiva como quisiéramos y poniendo en tela de juicio, digamos, las bondades de la investigación científica. También yo creo que hay una parte de responsabilidad de la comunidad académica de no haber quizás sabido comunicar mejor las cosas, no haber sabido justamente cruzar la acera para hablar con diferentes actores económicos y sociales para poder convencer mejor sobre la mejor ruta de acción para enfrentar el flagelo del cambio climático. Pero que necesitamos actuar, eso es evidente.
Yo creo que aquí hay algo clave que está señalando que tiene que ver con la capacidad que tienen los científicos, las academias, los centros de educación para divulgar, ¿verdad? Creo que el cambio climático supone un gran reto para esto que ha sido históricamente o tradicionalmente una de las grandes limitaciones de la academia. Sé que hay algo de retórico en esta pregunta porque estoy preguntando sobre educación y divulgación a dos educadores, pero ¿qué lugar en medio de esto que estamos comentando ocupa la educación y especialmente la divulgación?
Bueno, dentro de las metas que tienen las universidades, normalmente le damos más importancia a la docencia, pero la extensión y la investigación creo que son claves y hay que atenderlas cada vez más. Yo creo que hay que hacer cosas, hay que construir cosas, hay que llegarle a más audiencias, porque si nos quedamos enconchados, ¿verdad? En un lugar seguro en esos términos, pues no vamos a tener un efecto deseable. Entonces yo creo que tenemos que hacer cosas que se vean en las ciudades. En San José, por ejemplo, que está en un momento histórico de degradación material y moral muy importante, creo que tenemos la obligación de llevar la conversación a esos puntos con cosas que le sirvan a la gente, o sea, que funcione para diversos, digamos, niveles de compromiso o profundidad con la que la gente se quiera involucrar.
No, no, totalmente. Yo creo que inclusive de poder mejorar, no solamente la difusión, porque tiende a ser la difusión sobre los impactos actuales y futuros de atribuibles al cambio climático, tienden a generar pesimismo, asustar a la gente, decir cómo transformar ese discurso negativo en algo que pueda decir, bueno, ¿cómo vamos a producir con menos agua, por ejemplo? ¿Cómo podemos construir edificios o sistemas, digamos, sanitarios con un menor consumo de agua y una reutilización de aguas usadas y aguas en el país? ¿Cómo podemos hacer una agricultura con una huella de carbono menor? Y creo que se están haciendo cosas, digamos, hoy por hoy siento que el sector agropecuario ha... En algunas áreas han tomado un liderazgo, por ejemplo, el sector cafetalero lleva ya bastantes años trabajando en temas de cambio climático y saben que el cambio en el clima los va a afectar, porque hay zonas propensas para producción de café que van a cambiar, se va a mover altitudinalmente las zonas óptimas para producción cafetalera y eso va a generar dinámicas en el sector rural que hay que prever y hay que planificar y hay que discutir. Es decir, creo que tenemos que buscar las formas de comunicar esto en forma mucho más asertiva, pero sin asustar a la gente, es decir, de poder ofrecerles a la vez soluciones de cómo producir lo mismo, ¿verdad? Con menos energía, con menos agua, con menos emisiones.
Muy bien, comunicar ofreciendo soluciones, me parece una gran idea.
Hay que alentar, creo que cosas para lo que los muchachos tienen unas sensibilidades, ya vienen con eso, ¿verdad? Vienen como cableados con eso. Y entonces, no asustarse por estar cruzando fronteras entre disciplinas y ser como muy posesivos con esto me corresponde a mí, o, ¿verdad? O sea, puedo realmente mezclarme con la biología, con la agricultura, etcétera. Hay temas que son tan grandes que realmente la arquitectura en términos de construir edificios no puede resolver para nada. Entonces, aceptar, digamos, estas hibridaciones o mutaciones que va a tener la disciplina, por ejemplo, con atender cuestiones como la que estaba hablando Pascal, ¿verdad? Que un tema enorme, por ejemplo, es la deslocalización de la producción de alimentos, energía, la exportación de desechos, por ejemplo. O sea, que las cosas suceden allá en lo rural. Y nosotros vivimos aquí en esta otra parte. Entonces, es una deslocalización hasta simbólica, cognitiva, ¿verdad? La gente no sabe de dónde vienen sus alimentos y realmente pueden estar mucho más cerca, ¿verdad? Hemos construido unas infraestructuras muy pesadas que requieren un mantenimiento enorme también para poder mantener estas relaciones y pueden estar mucho más cerca. O sea, las ciudades pueden ser lugares donde se produce alimentos, donde se recolecta agua, donde se tratan desechos, etcétera. Y esto va mucho más allá de lo que la disciplina de la arquitectura en su cuerpo de conocimiento manejado por años.
Bueno, fantástico. Parece que el cambio climático no solamente es un llamado a ser ciudadanos planetarios, sino también a ser profesionales más abiertos a otros saberes, a otras disciplinas. Creo que eso es uno de los muchos retos a los que nos expone o que nos propone el cambio climático. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, seguimos enredados, felizmente enredados, creo, aprendiendo mucho además en esta telaraña, en la que hemos conversado sobre cambio climático con el geógrafo Pascal Giró y el arquitecto Iván Delgado. Hace unos minutos escuchamos Planetary Citizen por sugerencia de Pascal, y ahora Iván nos propone escuchar Todas las buenas chicas van al infierno. Eso nos propone Iván de Billie Eilish. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God is gonna own me. There's nothing left to say.
I cannot do this, snowflake.
Acabamos de escuchar Todas las buenas muchachas van al infierno, interpretada por Billie Eilish. Ahora sí, Iván, contanos por favor por qué nos propusiste escuchar esta canción.
Bueno, ligado al comentario anterior que les hacía sobre estar rodeado de gente de mucho menor edad que yo. Yo tengo una hija adolescente y trabajo con muchachos universitarios que están en sus 20s. Me interesa mucho ver qué les preocupa, que son muy asertivos en comunicar y cuáles son los medios que usan para comunicar estas cosas. Entonces, por ahí pues le he llegado a ponerle atención a la música de Billie Eilish.
Que aparte y a disfrutarla de ser, también, supongo,
de disfrutarla,
¿no?
Sí, que aparte de ser un fenómeno comercial, sí está adherida a ciertos activismos de corte feminista, pero también le preocupa el cambio climático. Y en esta canción creo que usa una ironía muy fina para decir... bueno, ya no hay nada que hacer, o sea, las posturas moralistas no tienen sentido, igual todos estamos listos, ¿verdad? Pero al final de cuentas es llamar la atención sobre un asunto muy serio, ¿verdad? Y que la gente pues lo interprete como debe. Y yo en general, digo, o sea, siempre soy optimista, digo, todavía hay algo que hacer, ¿verdad? Pero sí, a mí me gusta como ese acercamiento que ella tiene por ahí.
Sí, en esta canción, además Billie Eilish se refiere a las colinas que arden en California como una especie de indicador del impacto directo del cambio climático en los Estados Unidos, pero creo que no es necesario ir tan lejos y nosotros también aquí podríamos hacer un paralelismo. A partir de la década de los 80, la temperatura en Costa Rica ha experimentado un aumento significativo, la disponibilidad de agua ha bajado, además, lo que ha causado un aumento en la aridez y el incremento del número de incendios forestales. Yo creo que este es uno de los indicadores de este impacto directo del cambio climático en nuestro país. Y les preguntaría eso, ¿qué impactos directos del cambio climático podemos percibir en Costa Rica a partir de fenómenos como este?
Bueno, yo creo que es importante señalar de que vivimos en un país con múltiples amenazas, es decir, el clima es uno de varias amenazas que con las cuales hemos coexistido, incluyendo la amenaza volcánica, sísmica, es decir, claro, el cambio climático viene a agregar, digamos, a la amenaza climática una serie de cambios sin precedentes. Creo que el año pasado se registraron probablemente la temporada de lluvia en junio, julio, de mayor intensidad desde que se llevan registros en el país. Es decir, y eso lo estamos viendo en muchos otros países del mundo, que temperaturas récord de olas de calor, olas de frío, que no sé si lo han sentido, pero en los últimos dos meses han sido bastante fríos, no solamente de noche. Es decir, ese tipo de fenómeno no solamente afecta la calidad de vida de las personas, sino que tiene impactos en ciertos sectores altamente expuestos, como la agricultura, por ejemplo, o la pesca. Tiene impactos tal vez menos perceptibles a más largo plazo. Es decir, sabemos, ya lo mencioné, el tema del aumento del nivel del mar y ciudades como el puerto de Punta Arenas o Limón Centro o Quepos, que se encuentran también en unas amenazadas por el aumento del nivel del mar, nos va a poner en apuros, en el sentido que sabemos, y lo sabemos desde hace más de 20 años, que la probabilidad es de que en las próximas décadas el mar vaya a subir, y vaya a subir en forma permanente, y sobre todo sumado con oleajes extraordinarios o marejadas extraordinarias, va a causar impactos y daños importantes. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Hay una tendencia a creer que en nuestro país la Comisión Nacional de Emergencia pues lo puede resolver todo y está aquí como un poco con un enfoque un poco paternalista, que viene a compensar las pérdidas después de eventos extremos como huracanes o inundaciones, etcétera. El problema es que los impactos del cambio climático no lo vamos a poder enfrentar desde un enfoque de emergencias o de respuesta a emergencia. Tenemos que adaptarnos. Y eso pasa por cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar la forma de hacer ciudad, cambiar la forma de hacer agricultura, cambiar nuestros patrones de consumo. Pasa por cambios, es decir, ante el cambio hay que cambiar. Y eso, obviamente, siempre nos topamos con resistencia de que no nos toca, porque somos un país con emisiones muy bajas comparado a grandes economías mundiales, ¿por qué nos toca, digamos, invertir tanto en reducir emisiones cuando realmente no nos incumbe? En fin, creo que ahí la única forma en que vamos a poder, por ejemplo, enfrentar el aumento del nivel del mar es construir ciudades más resilientes y más adaptadas a esta situación. Y yo planteo un reto para los arquitectos, los y las urbanistas, los y las geógrafas que trabajan en temas de planificación territorial y urbana, de lanzar el reto. ¿Cómo vamos a convivir con el cambio climático, el aumento del nivel del mar? ¿Cómo podemos imaginarnos, qué sé yo, una ciudad de Punta Arenas sobre pilotes a largo plazo que pueda coexistir con un nivel del mar más alto? Y de poder imaginarnos otra situación mejor adaptada. Y eso pasa por efectivamente darle vuelta a una visión de calamidad o de fin del mundo a una visión más proactiva, que dice, no, podemos adaptarnos, ¿verdad? Y ahí creo que el gran reto es esto: cómo adaptarnos, cómo darle prioridad a la adaptación en la inversión pública, por ejemplo, y cómo poner a trabajar muchos de los instrumentos que ya tenemos. Ya tenemos una política nacional de adaptación, tenemos un plan nacional de adaptación, inclusive que define una serie de acciones específicas para reducir nuestra exposición al cambio climático. Y es cuestión de ponernos a trabajar y remangarnos la camisa para enfrentar este flagelo.
Sí, estaba leyendo que las temperaturas que se registraron el año pasado fueron las más altas históricamente, o sea, que jamás se han registrado. Y que además estábamos bajo el efecto de la niña, y que ahora viene el niño y esas temperaturas podrían palidecer a la par de, ¿verdad?, de lo que viene. Y que podríamos llegar al infame 1.5 grados centígrados promedio de aumento, ¿verdad? Que eso lo que va a implicar es que se van a afectar la mayoría de aspectos de la vida de toda la gente del planeta. Entonces eso suena como mucho susto, ¿verdad? Pero hay que ver qué nos queda por hacer, ¿verdad? No entregarnos al conformismo, ya no podemos hacer nada. Hay que partir de acciones individuales, pero también, digamos, no que, a ver, los arquitectos tenemos como esta noción de que es limitado lo que podemos hacer en términos de la construcción de ciudades porque trabajamos individualmente, ¿verdad?, en parcelas, pero hay que meterse en los lugares de toma de decisión, hay que ser más participativo, y no quedarse nada más viendo las noticias, ¿verdad? Cada invierno llueve más y se caen casas, sino tratar de que efectivamente se ejecuten, digamos, las políticas o las restricciones de que no se debe construir en este lugar, etcétera, ¿verdad? Sino realmente ser observantes de eso y tomar acciones directas.
Sí, bueno, frente al cambio climático, desde hace un rato Pascal recuperó su frase, hay que cambiar y hay que remangarse, ¿no? Hay que ponerse a hacer. Parece que esa es como la clave de aquello que nos corresponde en este momento. Vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos al último bloque de nuestro programa.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Bienvenidos al último bloque de Una Telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el cambio climático con el geógrafo Pascal Giró y el arquitecto Iván Delgado. Nuestra invitada ausente de hoy es la activista y ambientalista sueca Greta Thunberg, que seguramente muchas de las personas que nos escuchan conocerán, y que desde el año 2018, cuando tenía 15 años, ha demandado acciones a su gobierno y a los gobiernos del mundo contra el cambio climático. En agosto de 2018, precisamente tras una ola de calor y de incendios forestales, como los que comentábamos hace unos minutos en Suecia, Thunberg decidió no asistir a la escuela y sentarse en las afueras del Parlamento sueco para pedir que el gobierno redujera las emisiones de carbono de acuerdo con lo que se había establecido en el Acuerdo de París. Y en diciembre de ese mismo año, más de 20.000 estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en países como Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Japón, México. En fin, que creo que aquí hay algo realmente interesante en cuanto al efecto multiplicador de la acción de una muchacha de 15 años. El 11 de diciembre de 2019, la revista estadounidense Time la nombró la persona del año y declaró que había logrado crear justamente un cambio de actitud global y se había convertido en el ícono de toda una generación. Así que creo que sería muy interesante conocer sus opiniones en relación con esta figura, con nuestra invitada ausente y especialmente con el efecto multiplicador de sus acciones. ¿Qué piensan?
No, pues sin duda Greta Thunberg es una figura que trasciende un poco incluso su edad, digamos. A mí me parece que nos recuerda primero de que las futuras generaciones son quienes van a pagar la factura mayor del cambio climático. Sabemos que los impactos y los efectos del cambio climático se van a intensificar en las próximas décadas. y que hay un tema de fondo, creo yo, detrás de mucho de todo lo que tiene que ver con digamos, los compromisos de Estado en materia, digamos, de cambio climático, en el marco de las convenciones o las conferencias de las partes, las COPs de cambio climático, tiene que ver con la solidaridad intergeneracional, es decir, lo que hagamos o no hagamos en este momento va a afectar negativamente o positivamente las futuras generaciones. Es decir, ahí hay un legado no muy halagüeño que dejamos como adultos a los jóvenes que vienen en camino. Es decir, el tema de la solidaridad intergeneracional está para mí detrás de estos compromisos multilaterales en materia de cambio climático, nos insta a tener, digamos, un compromiso a largo plazo, porque eso no es solamente un tema pasajero, que bueno, que estaba de moda el cambio climático en la administración pasada, esta administración borró en cuenta nueva y ese tema ya no es un tema, y que dejamos caer un montón de acciones y de compromisos, incluso de proyectos financiados ya por la cooperación internacional. Es decir, no es una moda, ese tiene que ver con un compromiso de Estado a largo plazo y un compromiso intergeneracional de parte de cada uno de nosotros.
Sí, bueno, hay posiciones encontradas con respecto a Greta. Hay gente que dice que siempre está muy enojada, ¿verdad? Que hay gente que dice que a ella le escriben los discursos, etcétera. A mí me parece que lo que sí ha logrado es enorme, su aporte es innegable. Yo creo que ella ha asumido un rol muy claro y ella entiende que así hay que decir las cosas. Siempre está como orientada, digamos, a que la escuchen los políticos, porque creo que ahí es donde, ¿verdad? Sigue esta inacción y negación. Hay campañas de desinformación sistémicas, ¿verdad? Están muy bien orquestadas. Entonces, creo que hay que ser así de decisivo, así de claro, ¿verdad? Decir las cosas como son y sí, el efecto es enorme.
Sí, uno de los discursos más enfáticos y más recordados de Greta Thunberg es el que ella pronunció en la cumbre climática del año 2019, que creo que de alguna manera la convirtió definitivamente en esa figura internacional que representaba el descontento, la disconformidad o el enojo de toda una generación. Y existe además un tema musical de Fatboy Slim del año 99, Right Here, Right Now, aquí, ahora, que coincidía un poco con ese discurso, y justamente Fatboy Slim lo que hizo fue remezclarlo, hizo una nueva pieza tomando el discurso de Greta Thunberg y haciendo una asociación con la música que había compuesto 20 años atrás. Entonces les propongo que la escuchemos como tercer tema musical del programa y al regreso pues la comentamos.
My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? Right here, right now is where we draw the line. Right here, right now, right here, right now, right here, right now. Right here, right now, 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 right here, right now. Right now, right here, right now. that you understand the urgency. No matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable, and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. Right here, right now, 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 right here, right now.
Muy bien, acabamos de escuchar Right Here, Right Now, que es una canción, como les comentaba, publicada originalmente en el año 99 por Fatboy Slim, que 20 años después se encuentra en este discurso pronunciado por Greta Thunberg en la cumbre climática del 2019, una especie de alianza y de nuevo motivo de fuerza, digamos, nueva, incluso de fuerza mayor, ¿verdad? Encuentra una especie de energía que probablemente estaba sugerida al principio, pero que crece con este discurso. ¿Qué piensan? ¿Qué podrían comentarnos sobre este tema musical? Tratando también un poco de redondear ideas o llegar un poco a las conclusiones a las que podríamos llegar a partir de la conversación de hoy.
Bueno, yo creo que lo que resuena ahí es un tema de urgencia, ¿verdad? Esto, como esta mantra, ¿verdad? Que se le clava a uno en el cerebro y lo hace innegable, ¿verdad? Es un asunto impostergable. Cuando habla de sufrimiento de la gente, creo que lo atrae a cosas muy, muy concretas, ¿verdad? Antes no hablamos de un efecto sobre el territorio de Costa Rica que tiene todo esto que son las migraciones forzadas, climáticas, ¿verdad? Ese montón de gente que pasa por acá por razones políticas, pero también de que simplemente no hay comida. Y esto se va a volver, desgraciadamente, si esto sigue por este camino, va a ser muy cotidiano. Escasez de alimentos, presiones sobre precios, todas estas disputas sociales, digamos, entre estratos, los intereses distintos, etcétera. Por supuesto, no todo centrado en los humanos, ¿verdad? Toda la pérdida de ecosistemas, de diversidad, etcétera. Creo que ella es muy elocuente en esto, ¿verdad? Y le cala a uno las palabras. Entonces, bueno, como mensaje tal vez de cierre, o sea, podría decir que es algo que yo digo, digamos que es un asunto de escalas. Por ejemplo, cuando hablamos a lo interno de la Escuela de Arquitectura, qué podemos hacer puntualmente, ¿verdad? Cómo esto tiene un efecto de suma. Que es, digamos, como grupo en una escuela, pero que también ojalá que contagie a las demás escuelas de arquitectura, que hay tres en este país, que si no estamos atendiendo esto, o sea, si esto no es parte del proyecto de una escuela, ¿qué lo es? O sea, ¿qué es relevante hoy en día de discutir y de enseñar? O sea, si esto no es importante hablar, ¿qué es importante realmente? Entonces, digamos, como en ese efecto ojalá multiplicador que podamos tener, ¿verdad?, de sumar voces, uno podría decir, bueno, y también Costa Rica tan chiquitito, ¿qué puede hacer en el mundo, verdad? Si somos más víctimas que culpables en esto. Pero no, o sea, sí tenemos una autoridad moral, ¿verdad? Entonces, digamos, todo este efecto de sumar voces y enseñar cosas que se puedan hacer, creo que es importantísimo.
No, totalmente de acuerdo. Creo que ese llamado, y me encantó esa fusión que logra Fatboy Slim entre este discurso urgente y que nos emplaza, digamos, a todos para actuar ahora y ahora, sí. Exactamente. Es importantísimo, yo creo, primero porque tiene un impacto probablemente mucho mayor que muchos otros discursos que han surgido en torno a las negociaciones. Yo me recuerdo, yo estaba en el 2019, en la COP25, que cabe recordar que se organizó en Madrid, a pesar de que fue bajo la presidencia de Chile, a raíz de las manifestaciones y los disturbios que hubo en Santiago y en muchas ciudades de Chile en el 2018-2019. Es decir, estaba esta cumbre organizada en España a raíz de unas protestas muy, muy violentas en Chile. Y sobre en este contexto, pues efectivamente este llamado esa llamada de atención de parte de Greta Thunberg, yo creo que es un recordatorio, uno, de la urgencia de actuar, el hecho de que si no actuamos, las consecuencias van a ser catastróficos para no solamente las generaciones de jóvenes, sino mucha gente que ya vive, digamos, los impactos del cambio climático a diario, y que esto solo se va a ver aumentado y efectivamente con impactos en materia de migraciones, de poblaciones desplazadas, de pérdidas millonarias en sectores como el sector agropecuario, etcétera. Es decir, ya el costo de la inacción es evidente y creo que es urgente llegar a un discurso tan directo y tan fuerte. Es la consecuencia también de muchos años de tergiversación y de negociaciones estancadas y es el momento de actuar. Hay que recordar que en el 2019 todavía estábamos al final de la administración Trump. Trump se había retirado del Acuerdo de París. Por dicha, nadie siguió el ejemplo de Estados Unidos y con el regreso de Biden volvió al Acuerdo de París y hoy en día ya no hay más excusa. Yo creo que el mensaje aquí de fondo, ya no hay más excusa para la inacción. Tenemos que actuar a nivel planetario, pero también a nivel de países, a nivel individual, porque nos emplaza también como generación de adultos, ¿verdad?, de poder dejarle un mundo vivible a las generaciones futuras.
Muy bien. Bueno, pues mejor síntesis y mejor forma de cerrar no se me ocurre definitivamente. Quiero agradecerles por estar acá, por acompañarnos esta mañana, por ser tan generosos con su conocimiento y con sus pensamientos, que creo que eso ha estado por acá flotando y creo que nos ha permitido de alguna manera abordar un tema amplísimo, como decíamos al principio, pero urgente, como hemos dicho durante la conversación. Muchas gracias otra vez por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias.
Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre desde la cabina de grabación. Soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña. Además, los invito a enredarse en nuestras redes sociales. Pueden encontrar La Telaraña Podcast en Facebook y en Instagram. Y pueden además informarse de los próximos programas y escuchar aquellos que se perdieron y que se han emitido previamente. Así que no existe pretexto para no enredarse en La Telaraña. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5.